Compra en Sherwin-Williams, donde los pros ahorran todos los días. Como miembro Pro Plus, obtienes descuentos exclusivos en pintura y suministros. Aumenta tus ingresos y ten todo listo para tu siguiente proyecto. Con los precios Pro Plus, los descuentos empiezan desde el primer día. Ahorra el 20% en cantidades por caja, sin ganar ni canjear puntos. Ahorra en pintura, listo. Masilla, listo. El resto de tu lista, listo. Sherwin-Williams, donde los pros compran y ahorran. Visita tu tienda local y ahorra con los precios Pro Plus.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 1 de abril de 2024 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Toca la cima. América venció a San Luis y con la derrota de Monterrey ya es líder de la Liga MX por diferencia de goles.
ClaroSports.com.
Sin temor a Messi, Monterrey llegó a Miami para enfrentar al Inter en lo que se espera sea una llave espectacular.
FoxSportsLA.com.
Tripleta femenina. La CONCACAF ha hecho oficial que el Herediano contra Pachuca de CONCACAF Champions Cup será pitado por una tripleta arbitral femenina.
MedioTiempo.com.
Ejemplos de éxito. Philipp Lahm recordó el paso exitoso de Pavel Pardo y Ricardo Osorio en la Bundesliga con el Stuttgart.
Esto.com.mx.
Estará en el cuadro principal. Alex Hernández avanzó a la siguiente ronda dentro del México City Open que se desarrolla en Chapultepec. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Lunes 1 de abril del 2024, 5:02 p.m. y para platicar de todo lo que sucedió el fin de semana, pero nos vamos, como ya es costumbre, con lo mejor de la jornada, lo peor y el arbitraje.
Lo mejor de la Liga MX, clausura 2024.
Señor Bura, buenas tardes. Para ti, ¿qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes. Eduardo, amigo, los saludo con mucho gusto. Vamos, hay varios candidatos del Loto Luca que gana como visitante a Pachuca. Lo que hace Querétaro, que es verdaderamente increíble, que gana también como visitante al Atlas. El León, que le quita el invicto a el Necaxa. Pero me voy a quedar con las Chivas. Finalmente enfrentaron al que era el superlíder del fútbol mexicano. Las Chivas batallando notablemente en las semanas anteriores. Y de pronto se llevan una muy buena victoria como visitantes frente a Rayados, que también se queda con 10 hombres. Y las Chivas, pues con Javier Hernández, que no fue convocado, que según esto, porque tenía problemas estomacales, pero pues ahí estaba dando de gritos en la Kings League. Pero bueno, pues por lo pronto me quedo con el equipo de las Chivas.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo mejor de la jornada?
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Yo traía apuntado, tengo apuntado los mismos que dijo Enrique, y probablemente de los cuatro el que menos bien jugó fueron las Chivas, porque Toluca por momentos en Pachuca jugó muy bien al fútbol. León ayer jugó bien y le gana a Necaxa, que solo había perdido un partido, y el sorprendente Querétaro, que vuelve a ganar, haya sido como haya sido. Y Chivas aprovecha las dos expulsiones de Rayados, pero le quita lo invicto. Le urgía un triunfo a las Chivas, y al final termina sacándolo. Así que por la valía del triunfo, me parece, y más que por el fútbol que desplegó, también me quedo con las Chivas, Raúl.
Bueno, pues yo también me voy a quedar con la Chivas. Cierto que hubo muchos visitantes que ganaron. Es la jornada donde han ganado más visitantes. 5 visitantes ganaron. Hubo partidos buenos. Hubo 3 resultados de 3-2. Partidos atractivos. Partidos buenos. Pero me quedo con las Chivas. Yo también, porque finalmente ganan y le quitan lo invicto al equipo de Monterrey. Sí influye, desde luego, la expulsión absurda y tonta de Arteaga en el desarrollo del partido. Pero Chivas no tiene la culpa de eso. Y finalmente saca un muy buen resultado. resultado que le sirve para meterse al play-in en el décimo lugar.
Lo peor de la Liga MX, clausura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Pues lo peor para mí es el equipo de Tijuana. Fueron a jugar como visitantes contra Mazatlán, que tampoco es una cosa del otro mundo, número 14 en la tabla. Y el equipo de Tijuana, de Miguel Herrera, sigue sin ganar en este torneo. Pierden un nuevo partido, que es ya el quinto en el torneo. Tienen 8 empates. Solamente han hecho 14 goles a lo largo del torneo y han recibido 22. Para mí es un desastre lo que sucede con el equipo de Tijuana. Y pues es lo peor desde mi punto de vista.
Raúl Eduardo, ¿para ti qué fue lo peor de la jornada?
Para mí lo peor de la jornada es el Atlas. Un partido parejo contra Querétaro. Al final termina ganando Querétaro 3-2. Pero me parece que Atlas tuvo todo para ganar el partido. Primero le marcan un penal en contra. Ya platicaremos para algunos rigoristas. Para mí sí era penal. Y después Anderson Santamaría, una vez más, de verdad, de no creerse, ¿no? Con tarjeta amarilla va y pisotea el punto penal. Eso no se puede hacer. La segunda amarilla para afuera. Y después Caicedo, ¿no? Que no es el tirador de penales oficial, le pide permiso a Aldo Rocha. Aldo Rocha, como buen compañero, se lo da y termina fallándolo, y al rato Querétaro le da la vuelta al marcador. Así que yo me quedo con el Atlas, Raúl. Un partido que creo que tuvo para ganar, lo termina perdiendo.
Yo también me quedo con el Atlas. Increíble todo lo que dice, estoy de acuerdo. Increíble, se me hace increíble que un futbolista que es el especialista en tirar penales como es Aldo Rocha, llegue un compañero y te diga, oye, dame el balón, yo lo voy a tirar. El partido está 2-2, si metes el penal vas a ganar 3-2, y bueno, le das el balón. Se me hace increíble que el técnico desde la banca no lo haya detenido. También se me hace increíble, no que lo falle una vez, sino que lo falle dos veces, también en el contrarremate. O sea, increíble. Y lo de Anderson Santamaría, ese es de la verdad de risa. Ir a patear el punto de penal como si estuvieras jugando en una liga llanera. O sea, los llaneros son más decentes y más profesionales que este hombre. Estás amonestado, pues te van a expulsar. Es increíble. Lo del Atlas es increíble.
Lo blanco y lo negro del arbitraje en la Liga MX, clausura 2024.
Bueno, aquí sí, el arbitraje, en general me parece que fue bueno, pero hay situaciones que uno todavía no entiende por qué. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo rápido. En el partido de Pachuca, el arquero, que es Carlos Moreno, detiene un penal a Thiago Volpi, y Carlos Moreno no está pisando la línea, y bueno, repite el penal. Y ayer en el partido de Guadalajara, Alisson detiene un penal y... caramba, lo revisan y no lo repiten, y estuvimos checando y tampoco estaba pisando la línea.
O sí, sea, cuando menos la toma de la televisión parece que Alisson no está pisando.
No, la toma de la televisión la línea, te ve, ¿no? Claramente que yo, no está pisando la
yo
línea.
Yo no sé qué vieron los del VAR, porque la revisaron, y la revisaron un ratito, y le dicen a César Arturo Ramos, que no es culpable, le dicen, oye, pues no, está bien atajado, ¿no?
Pues sí, pero es increíble, ¿no? Yo no quisiera pensar lo que dijo Miguel Herrera de que estaban comiendo tortas, sea cierto, pero caramba, ayer fue increíble. Y así hay situaciones que se siguen dando.
Yo no sé si vieron que el pie estaba encima de la línea, porque con que lo tengas encima de la línea...
Esa es la pregunta que yo tengo.
Vale, o sea, ¿no?
Vale, aunque no estés pisando la línea, sí, pero con el talón punto está levantado, vale. Sobre la línea cuenta.
Incluso,
como
incluso todo el pie... Vale.
No, ayer en Fox Gold lo detuvimos y no está encima de la línea. No está, o sea, está cerca, pero no pisa la línea.
Sí.
Entonces es increíble. Y luego hay mucha polémica por las expulsiones de Monterrey contra Chivas. Las dos expulsiones se las ganaron a pulso, ¿no?
Oye, pero creada por aficionados del Monterrey, ¿no?
Sí, pero se las ganaron a pulso. ¿Y quién más? El penal, que tú dices que para ti sí es penal, ¿verdad?
A mí se me hace rigorista, porque hemos visto que muchos de esos no los han marcado. Al final es un recargón, pero muchos de esos no los han marcado en el torneo, ¿no? Y al final lo llaman a César Arturo Ramos y decide marcarlo en contra del Atlas. Yo, el que sí creo que era un penal inobjetable y clarísimo, era en el partido Puebla-Tigres. Jorge Abraham Camacho, no marcaron un penal a favor favor de Puebla que le hacen a Santi Ormeño cuando el partido iba 1-0, pero realmente, claro, yo no sé por qué no lo marcó de inicio y por qué no lo llamaron para revisarlo. Clarísimo, ¿eh?
Lo grave de esto es que sí lo revisan. Eso es lo grave, porque escuchamos decir, lo deberían llamar, ¿no? Sí lo revisan, diciendo, no hay necesidad, pero el penal era más grande que el estadio. Y el penal que tú dices tiene elementos, pero ese es lo de toda la temporada. Unos lo marcan, otros no lo marcan, entonces cada quien está con su reglamento. Esta temporada ha sido triste para los árbitros, ¿eh?
Sí, porque te vas a la cuestión de criterio, y que haya un criterio dispar muchas veces pues saca de onda a los jugadores, a los técnicos y a los aficionados.
Pues sí, y finalmente también hubo a mí el trabajo de Adonai Escobar en Monterrey me
gustó. Sí, muy bien, muy bien.
Me gustó bastante. En fin, así las cosas, otra jornada más que se va.
Otra buena jornada,
Raúl. Sí, con un partido muy malo, ¿eh?
Sí, del que más esperaba probablemente.
El de Cruz Azul contra Pumas, sí, regresamos.
Después de la jornada 13 de la Liga MX Clausura 2024, esta es la parte alta de la tabla. América y Monterrey son líderes generales con 28 puntos. En tercer lugar se encuentra Toluca con 26 unidades. El cuarto sitio es para Tigres con 24 puntos. En el quinto lugar se encuentra Cruz Azul con 23 unidades. El sexto lugar es para Pachuca con 22 puntos. En el séptimo lugar se encuentra Necaxa con 21 puntos. Mientras que en el octavo y noveno lugar se encuentran Querétaro y León con 20 unidades. Y Chivas es décimo sumando 19 unidades tras 13 partidos. Además, después de 13 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera: Salomón Rondón de Pachuca, Federico Viñas de León y Luis Amarilla de Mazatlán mandan con 7 tantos. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que Tijuana se mantiene en el fondo. El equipo fronterizo tiene 93 unidades en 98 partidos. En el lugar 17 se encuentran los Bravos de Juárez, sumando 61 unidades en 64 partidos. Mientras que en el lugar 16 se encuentra Mazatlán, sumando 99 puntos en 98 encuentros.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia porque la Salernitana, equipo donde juega el mexicano Guillermo Ochoa, cayó en su visita al Bolonia con marcador de 3-0, donde el arquero azteca se quedó en la banca. De esta manera, la Salernitana se confirma como el principal candidato a ser el primer descendido de la temporada en la Serie A, donde marchan como últimos de la tabla con 14 puntos a 11 de zona de salvación y con 8 partidos por disputarse. Llegamos a Alemania, donde la marca Adidas ha tomado la decisión de prohibir a los aficionados la personalización de camisetas de la selección teutona con el número 44. Esto debido a la similitud de la tipografía con el símbolo utilizado por las unidades SS de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Seguimos en Alemania, donde Nick Hose, agente del canadiense Alfonso Davis, jugador pretendido por el Real Madrid y actual jugador del Bayern Múnich, ha rechazado el ultimátum impuesto por el club alemán para que el lateral izquierdo renueve su contrato. Davis, según Osue, quiere saber cómo será el futuro inmediato del Bayern y no quiere tomar una decisión antes de saber quién será el próximo técnico, ni qué jugadores seguirán en el equipo o llegarán al mismo. Cerramos en Alemania porque Xavi Alonso aseguró que no tiene planeado salir del Bayer Leverkusen pese a las ofertas que tiene de otros equipos. La semana pasada tuve una reunión con Rudi Feller donde les informé mi decisión de continuar. Siento que mi trabajo no se ha terminado aquí, quiero ayudar al equipo y a los jugadores jóvenes a desarrollarse. Y si soy parte de ese proceso seré feliz, dijo Alonso en conferencia de prensa. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Vamos con Ángel Rical de la información de la América. La América juega mañana en Boston. Se dice en Boston, pero es como a 30 kilómetros de Boston, más o menos, Enrique, ¿no?
Sí, así es, en Foxboro. Sí, estás hablando de 30, 40 minutos más o menos.
Bueno, pues ahí juega el América y Ángel Ricalde nos tiene la información.
Raúl, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. El América ya se encuentra en Foxboro, Massachusetts, y a poco más de 24 horas de enfrentar al New England Revolution, último lugar general de la MLS después de 6 fechas, el técnico de las Águilas, André Jardine, habló en conferencia de prensa sobre cómo llega el equipo de Coapa a este compromiso.
Estamos encarando todos los partidos, ¿no?, con máxima seriedad, sea de Liga, sea de Conca Champions, pero es innegable cuando enfrentas partidos eliminatorios donde una derrota puede te costar un torneo. Bien, tú encuentras tu máxima versión a nivel de atención, de concentración, y así estamos, ¿no?, para este partido de mañana, sabiendo la importancia que tiene. Un equipo que tal vez no tenga empezado bien el torneo, pero me parece estar muy en el inicio para hacer cualquier tipo de evaluación. Hay que mirar un poco todo el contexto y, por cierto, van a llevar el partido a la máxima seriedad. Va a ser un partido muy intenso, muy disputado. Por cierto, mañana vas a ver un once muy, muy fuerte y muy capaz de representarle a la América de la forma que merece.
Por otra parte, el estratega brasileño destacó el crecimiento de la Liga de Estados Unidos en el marco de una ronda de cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, con 3 choques entre equipos de la Liga MX y la MLS.
Yo siento que la Major League también va por un lindo camino de avanzar, de ir buscando el más alto nivel que se puede, y esto es bueno para las dos ligas. Incluso esta comparación, esta pequeña competición que existe para un ser mejor que el otro, es muy buena porque va metiendo las dos ligas arriba, va todos se preocupando en serem cada vez mejores en todos los aspectos, ¿no?, con canchas buenas, con jugadores buenos, equipos bien estructurados, equipos que financieramente también sean fuertes para competir también más arriba. Queremos ver. Viene un Mundial de Clubes muy interesante para justamente podermos ver para qué estamos cuando jugamos competiciones internacionales.
El América visitará al Revolution este martes 2 de abril a las 7 de la noche en el Gillette Stadium, siendo la única baja confirmada de las Águilas Julián Quiñones, mientras que Alejandro Sendejas y Álvaro Fidalgo ya recibieron el alta médica de sus lesiones y estarán a disposición del técnico americanista. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Sí, Julián Quiñones inclusive no hizo el viaje, se queda en México recuperándose, y el clima al que se va a enfrentar, aparte del New England Revolution, al clima al que se va a enfrentar el América mañana, estaba checando, es por ahí de 8 grados con ráfagas de viento de 15 y 20 kilómetros, o sea, el clima no es nada favorable para el América, porque el América no está acostumbrado a jugar en esos climas, pero pues tendrán que adaptarse, ¿no?
Pues sí, y además en esa zona de los Estados Unidos hace luego muchísimo más frío. Van a jugar en la casa de Tom Brady, el América, estaba escuchando a Jardine y no dejo de pensar que el América se sacó la lotería con Jardine, no nada más los hizo campeones, sino que también es un técnico con conceptos claros, bien establecidos, y el América es el gran favorito para avanzar a la siguiente fase. Bueno, en quien no dejo de pensar es en la gente que pagó un dineral por los boletos para ver a Messi, a ver si Messi viene a Monterrey con el Inter de Miami, porque el partido de ida es en, pues ya en uno o dos días.
Mañana.
Y no ha entrenado, ¿no? Todavía van a jugar en Miami, a ver si juega el partido de vuelta.
Se ve complicado.
Sí, se ve complicado. El de ida parece un hecho que no lo juega Messi y está ahí en dudas todavía para el partido de vuelta. Yo creo que mucha gente con veladoras, Enrique, esperando que venga Messi a Monterrey. De todas maneras, tiene un equipo interesante Miami, por supuesto mucho más fuerte con Messi. Yo incluso con Messi veo favorito a Rayados por encima del Inter de Miami, pero bueno, jugando Messi todo puede pasar, ¿no? Igual Columbus Crew contra Tigres. Columbus es un buen equipo, pero Tigres debería avanzar. Estoy de acuerdo contigo en el tema de New England Revolution, debería de avanzar el América, no anda bien el equipo de New England, y veo también favorito a Pachuca contra Herediano, aunque Herediano es un equipo que juega bien al fútbol, ¿eh?
Oye, lo que me llama poderosamente la atención, la página OneFootball, estuve checándola el día de hoy, y la página OneFootball dice que por participar en el próximo Mundial de Clubes tienes asegurados 50 millones de euros. 50 millones de euros por participar. O sea, premios que nunca se han visto en este tipo de competencia, ¿eh?
Y de este lado del continente, ¿no? A lo mejor en Europa están acostumbrados,
pero
que en la Champions no, les dan su lana.
Ahí es,
¿no?,
otro boleto, pero pero en un tipo de participación en un Mundial de Clubes, ganando con CACAF, que ganes ya 50 millones de euros. O sea, León y Monterrey ya tienen 50 millones de euros.
Exacto, y el otro representante con CACAF es el Saprissa. No es cierto, es el Seattle Sounders. Pero pues es un dineral.
Más 100 millones de euros al campeón y 50 millones de euros al subcampeón.
Digo, ya valió, pero
de y lo que formas. No se ha anunciado es todavía los premios por avanzar a octavos de final.
Por ir avanzando,
y a cuartos de final, pero bueno, vaya lana que le metió la FIFA a este torneo.
Ahora entiendo las prioridades de varios equipos. Mi prioridad es CONCACAF. No, pues sí, por supuesto, con 50 millones de euros. Oye, con 50 millones de euros le arregla la vida a algunos equipos.
No, definitivamente, definitivamente. Y sobre todo, bueno, cada quien en su zona, pero vamos, Monterrey, que tiene una plantilla muy, muy cara. León no tanto, pero pues ayuda mucho.
Muchísimo. Oye, estaba checando porque son una tripleta femenil la que va a pitar el partido de Herediano contra Pachuca en Costa Rica. Esto es el miércoles, allá en el estadio de Herediano en Costa Rica. Es la primera vez que yo sepa que tres mujeres van a pitar un partido oficial en CONCACAF.
Así es, Tori Penso, la árbitra central, ella pitó en la Copa Oro Femenil el partido Brasil contra México, por cierto, una expulsión injusta para el equipo mexicano. Brooke Mayo, una de las banderas, y Catherine Nesblitt, la otra de las banderas. El cuarto árbitro es un hombre, Armando Villarreal, que... México-estadounidense.
Pues ya no les costaba ningún trabajo poner otra mujer. No,
estoy de acuerdo. Ojalá tengan suerte y sea un...
Que les vaya muy bien.
Un buen trabajo.
Sí, ¿no? Y deben de... Digo, me queda claro, cuando me dijo José Luis Cuevas que iban a pitar tres mujeres, dije, ay, caray, pero luego... En el momento que me dijo, seguramente son de Estados Unidos, es que en Estados Unidos el fútbol femenil ha ido avanzando notablemente. Lo digo con todo respeto, pero no hubiera sido lo mismo si las tres mujeres hubieran sido El Salvador, hubieran sido de Costa Rica, de Centroamérica. Y lo digo con todo respeto porque ahí el nivel de arbitraje de hombres y de mujeres es un poco más bajo que el que tiene Estados Unidos. Pues ahí viene ya lo de CONCACAF, es partidos de ida esta semana, partidos de vuelta la próxima semana, y luego viene una semana más de descanso. Pero está interesante CONCACAF, ¿eh?
Pues la verdad es que ha hecho que las miradas se volteen este torneo. Regularmente pasaba de noche y a lo mejor te fijabas ahí para la final, si llegó un equipo de México contra uno de Estados Unidos, o si eran dos de México entre sí, pero ahora con el incentivo del Mundial de Clubes, y desde también con la cosa de Messi, pues llama más la atención.
Sería muy interesante semifinales con equipos de la Liga MX, ¿no? Sin duda, me parece que en el papel, porque digo, falta ver, el que más complicada la tiene sería Rayados contra el Inter de Miami, pero a pesar de ello, yo veo favorito a Rayados, te repito.
Sí, el asunto es que si gana América y gana Pachuca, es una semifinal ya entre mexicanos. Y del otro lado sí podría haber, si es que el Inter le gana, el Inter le puede ganar a Monterrey y gana a Tigres, entonces sería Tigres contra el Inter la otra semifinal. Pero bueno, pues si habrá que ver los partidos.
Si ganan los dos de Monterrey.
Imagínate, también un clásico, ¿no?
Esa semifinal sería interesantísima.
Sí, por donde lo veas, no está muy interesante lo que puede venir en CONCACAF Liga de Campeones. Y pues los equipos mexicanos con una gran, gran oportunidad de meterse, ¿no?
Sí, estaba viendo la bolsa total de premios para el Mundial de Clubes son 2.500 millones de dólares. ¿Qué de euros, perdón, 2.500 millones de euros.
¡Qué bárbaro!
Nada más.
Sí es negocio el fútbol, ¿no?
No, bueno.
¡Qué bárbaro! ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis del Masters de Miami, el italiano Jannik Sinner se alzó ganador del torneo tras vencer en la final al búlgaro Grigor Dimitrov en dos sets por parciales de 6-3 y 6-1 en 1 hora y 13 minutos de juego, sumando su tercer título del año. Con las damas, la estadounidense Danielle Collins se alzó como la sexta campeona más veterana en la historia en ganar el torneo con 30 años de edad y en su última temporada como profesional tras vencer a la kazaja Yelena Rybakina en dos sets por parciales de 7-5 y 6-3. En el básquetbol de la NBA, el Heat de Miami venció a los Wizards de Washington por marcador de 107 puntos a 109, donde el mexicano Jaime Jaques participó 19 minutos en la duela con 9 puntos, 2 asistencias y un rebote. Con el resultado, Miami se coloca con marca de 41 triunfos y 33 derrotas a una sola victoria de los Pacers de Indiana, que marchan en la sexta posición. El Thunder de Oklahoma y los vigentes campeones, los Nuggets de Denver, aseguraron su clasificación a los playoffs. Y en el golf, José de Jesús Rodríguez, el Camarón, se alzó con el título del Total Play Championship 2024 del Tour de la PGA América, que se desarrolló en Guadalajara. Por tercera ocasión ganó el torneo, antes conocido como Jalisco Open, firmando una tarjeta final de 270 golpes, 14 por debajo del par. Es la séptima victoria en la carrera del mexicano dentro de la gira y sube como líder del ranking, acercándose a la siguiente temporada del Korn Ferry Tour.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues vamos a platicar acerca de varias cuestiones. La primera de ellas que tiene que ver con el arranque de la campaña del béisbol de las Grandes Ligas. Y me parece que hay dos cosas a destacar. Primero, los Yankees, espectaculares, jugando en Houston, barriéndolos también en serie de 4 partidos. Y Juan Soto, que es de esos jugadores conocidos como rentado, porque él está en su último año de contrato. Y vaya, le fue muy bien en esta serie. Tuvo 9 imparables en 17 turnos, tuvo 4 carreras producidas. Y de esta forma el equipo de los Yankees tiene su mejor inicio desde el 2003 y es el cuarto mejor inicio, así con 4-0 desde 1950. Realmente espectaculares los Yankees, que todavía deben mejorar. Vamos, es una campaña larguísima, son 162 partidos, apenas se han jugado 4. Pero dieron una muy, muy interesante cara y todavía les falta Gerrit Cole, que está lastimado, ¿no? Entonces, muy bien los Yankees, y además pegándole a los Astros, que deben andar bien en la temporada, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que pasó con los Dodgers de Los Ángeles, que le ganaron 3 de 4 a los Cardenales de San Luis, en donde Yoshihiro Yamamoto, este formidable pitcher japonés, no le había ido bien en su presentación en Seúl cuando jugaron en contra de San Diego, pero ahora este fin de semana estuvo sensacional. Y de esta manera los Dodgers, es más, el día de ayer perdían 4-0 y vinieron de atrás, un home run de Max Muncy al final para dar la vuelta y ganar 5-4. Los Dodgers, evidentemente, con todo lo que invirtieron en salarios, con los peloteros que tienen, con las expectativas que tienen, si no llegan a la Serie Mundial, es más, si no llegan a la Serie Mundial y la ganan, es un fracaso.
¿A ese grado?
Yo diría que sí, además por segundo año seguido.
Yo creo que va a depender mucho del nivel de picheo, ¿no, Enrique? Cuando lleguen a octubre.
Sí.
El nivel que puedan mostrar de picheo en octubre, porque el orden al bate es imponente.
Y van a llegar a playoffs, es una realidad. La cosa es, efectivamente, ahí es donde han topado con pared. Y han estado muy cortitos en picheo en esos octubres que menciona Raúl Eduardo. Pero ahora, pues si tienes a Glasnow, que pues anda bastante bien este pitcher que llega del equipo de Tampa, si tienes a Yamamoto, más adelante si es que recuperas a Walker Buehler, si es que recuperas también a May, yo creo que el equipo de los Dodgers pueden hacer cosas interesantes.
¿Y cómo le fue a Otani?
Shohei Otani, más o menos. Digo, bien, nada espectacular, pero bien.
Normal.
Sí, sí, sí. Bueno, por otro lado también comentarles acerca del tenis, porque se jugó la final del torneo de Miami, donde Jannik Sinner, el italiano, le gana a Grigor Dimitrov 6-3, 6-3. Lo que ha hecho Sinner este año es de llamar la atención. No solamente ganó el Abierto de Australia, sino que ha jugado 23 partidos, ha ganado 22 en este 2024. Por primera vez gana el torneo de Miami. Había perdido la final en 2021 y también en el 2023. Y pues eso es una carta más, ¿no? Que por fin está explotando después de que fuera sorprendido Carlos Alcaraz, que no pudo llegar a la final de este torneo. en el que no participó Novak Djokovic, pero da gusto que tengas una baraja un poquito más amplia de contendientes,
¿no? Sí, que la nueva generación no solo sea Carlos Alcaraz, ¿no? Porque ya vimos que Zverev y Tsitsipas y Holger Rune me parece que se quedaron un poquito, pero Alcaraz y Sinner sí están en otro nivel hoy,
¿no? Lo que no entiendo cómo perdió Dimitrov, porque contra Alcaraz dio un partidazo pero espectacular.
Pues es que también, digo, en su momento lo llegaron a comparar hasta con Federer, ¿no? Que era, podía ser el nuevo Federer, pero pues también hay tenistas que hasta ahí, ¿no? Que a lo mejor tienes nivel, das un gran partido, pero ya después regresas a tu nivel. Y fue lo que pasó con él. Bueno, vamos con Betsabe Rosales, que nos habla acerca del Mexico City Open de tenis.
Saludos amigos de la Fórmula S, información desde el Deportivo Chapultepec, porque se está desarrollando el Mexico City Open y por primera vez habrá tres mexicanos en el cuadro principal después de que se confirma el pase a la siguiente ronda del mexicano Alex Hernández, con el retiro de su rival Borg Arnak, el esloveno, quien venía ganando el primer set 7-4. El mexicano se mantenía en ventaja en el segundo 6-4, presentó problemas en la espalda baja y decidió abandonar el torneo. Vamos con las reacciones del mexicano Alex Hernández.
Fue un partido como con muchos altos y bajos. Fue muy mental, la verdad, porque creo que ninguno de los dos estábamos jugando nuestro mejor tenis. En el tema en los rallies era muy bien para los dos, pero en el tema del saque, como de él y como del mío, los dos estábamos fallando demasiado. Entonces más que nada fue mental y bueno, así era adelante. No, claro, obviamente es difícil, la cancha se pone muy seca, resbalas mucho. Hoy la verdad no fue nada fácil jugar. Ayer fue todo color de rosas, pero hoy sí fue todo lo contrario. Sí, claro, ya a la vez contento por estar en el cuadro principal.
El día de hoy ya culminó la etapa clasificatoria, por lo que los primeros sembrados estarán teniendo actividad en cancha, sobre todo los mexicanos Rodrigo Pacheco y Ernesto Escobedo. Con imágenes de Oscar Rea, reportó para la Fórmula S, Betsabe Rosales.
Gracias a Betsabe. Es un torneo interesante este, un buen semillero.
En el Deportivo Chapultepec, ¿no?
Sí, en el legendario Deportivo Chapultepec. ¿Cómo se extrañan aquellas series Copa Davis?
No, qué bárbaro. Fueron buenísimas, sí, buenísimas. Como... una gran época del tenis mexicano.
Claro, por supuesto, 60, 70. Bueno, vamos a platicar también acerca del básquetbol de la NBA, porque ayer LeBron James, 39 años de edad, sigue siendo un toro. Y además los Lakers están jugando bastante bien, han ganado 7 de los últimos 10. Están en este momento en zona de play-in, se van a meter a la postemporada. Le ganaron a Brooklyn, pero lo que hace LeBron James, ayer se une a Michael Jordan como los únicos en tener dos o más partidos de 40 puntos después de haber cumplido los 39 años de edad. Ayer tiene esta cantidad, esta cifra, 40 unidades en contra de Brooklyn, los Lakers ganan. Michael Jordan, que juega hasta los 40 años, por cierto, él tuvo 3 partidos de más de 40 puntos o más. En el caso de LeBron James es la segunda ocasión que lo hace. Y por cierto, que cuando restan un par de semanas para que acabe la campaña regular, Boston es el único equipo que está calificado, pero va a ser el mejor en la conferencia del este, mientras que en el oeste Oklahoma City es el primer sitio, le lleva medio juego a Denver y a un juego de la primera posición está Minnesota. Está muy interesante el cierre. Y bueno, por cierto, la NFL, yo no sabía, la verdad, que tenían un plan de compensación para los jugadores. Este plan de compensación, este programa compensa a jugadores basado en lo que tiene que ver con el tiempo que juegan, el tiempo que aparecen en el campo y los niveles, sus salarios, con la intención de pues darles un dinero adicional para quienes actúan por encima de sus contratos. Y entonces Brock Purdy, el quarterback del equipo de los 49 de San Francisco, que los metió hasta el Super Bowl, el año anterior tuvo salario base, como está todavía en su contrato de novato. Entonces ganó $985,000. Bueno, pues este plan de compensación le va a dar el 75% de su salario. Le cayeron $739,000 extra a Brock Purdy, que por cierto estableció marca del equipo en yardas por la vía aérea, 4.280. Primer quarterback de San Francisco que tiene 30 más pases de anotación en una campaña desde que lo hiciera Jeff García en 2001. Él tuvo 31 pases de anotación, fue cuarto en la votación para jugador más valioso. Por cierto, pasó el Super Bowl y luego se casó. Entonces, pues la verdad es que las cosas le sonríen a Purdy, que más adelante estará cobrando de manera importante. Y por cierto, que esto tiene que ver con el fútbol americano y con el béisbol de las mayores. Un dato me parece increíble. Los Atléticos de Oakland, que es un equipo que pues ya se va a ir de la ciudad y que, es más, el otro día tuvieron menos de 4,000 personas en un partido porque pues la gente está decepcionada, ya no los quiere apoyar para nada y tienen razón. La nómina del equipo de los Atléticos de Oakland es inferior a lo que cobran varios mariscales de campo de la NFL.
Wow, ¿cómo o sea, ya les vale sombrilla, sí, digamos. Sí, sí, sí.
La verdad es que está muy, muy interesante ese dato acerca de lo que está sucediendo con los mariscales de campo, y lo que paga el equipo de los Atléticos de Oakland. Ahora les doy el dato un poquito más adelante, pero es de llamar la atención. Es decir, hay muchos mariscales de campo que cobran ya más de 40 millones de dólares y los Atléticos no pagan.
¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que ganan mucho los quarterbacks o que ganan poco los de Oakland?
Las dos cosas.
Las dos cosas.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 13 de la Liga MX Femenil con la victoria de Rayadas 3-1 sobre Tijuana en el Gigante de Acero. Cruz Azul fue goleado en Clásico Capitalino ante las Águilas del América, 1-5 en las instalaciones de la Noria. Querétaro y Necaxa repartieron puntos con el empate a 1 en la Corregidora. León venció a Mazatlán 3-0 en el Bajío. Atlético de San Luis cayó en el Alfonso Lastras 1-3 ante las Tuzas de Pachuca. Juárez y Toluca no se hicieron daño en la frontera con empate a 0. En el clásico tapatío, Chivas y Atlas igualaron a un tanto y Tigres goleó a domicilio a Puebla 6-0 en el Cuauhtémoc. Escuchamos a la estratega de Tigres, Milagros Martínez.
Que a todos se nos llena la boca, ¿no?, de decir que esta es una de las mejores ligas del mundo, y lo reconozco y lo pienso y lo creo así, pero creo que hoy no tener un carrito o unas personas que puedan llevar la camilla a la zona donde hay una jugada lesionada, ya sea de un equipo o del otro, me parece que es algo lamentable. No sé si hay obligación o no de hacerlo, de tener el carrito o de no tener el carrito, pero lo que sí que sé es que no hay nada por encima que la integridad de una jugadora.
La jornada 13 de la Liga MX Femenil culminó con la victoria de Pumas 3-2 sobre las Guerreras de Santos en la Comarca Lagunera. Tras 13 jornadas de la Liga MX Femenil, las Amazonas de Tigres se mantienen en la cima de la clasificación sin conocer la derrota y con 34 puntos. Le siguen Pachuca y Rayadas con 29. Las Águilas del América son cuartas con 28 puntos. Chivas son quintas con 25. Pumas y León son sextas y séptimas con 21. Y en el octavo puesto, Juárez desplaza a Toluca con 19 unidades. La delantera azul crema, Katy Martínez, se mantiene como líder goleadora con 13 dianas.
Enrique, ya tienes el dato de los quarterbacks.
Sí. Son 9 quarterbacks que van a ganar más por año para esta campaña del 2024 de lo que los Atléticos de Oakland le van a pagar a sus jugadores. Atlético va a pagar 43 millones de dólares y los que están encima de ellos son los Piratas de Pittsburgh, pero Piratas va a pagar 76. O sea, entre los dos hay un espacio de 33 millones de dólares. Los que pagan más son los Yankees, 226 millones, Filadelfia 221, los Mets 212, los Dodgers están en 192. ¿Y quiénes son estos mariscales de campo? Joe Burrow de Cincinnati, 55 millones, él solito. Justin Herbert de los Cargadores, él va a cobrar en la próxima temporada 52.5 millones. Lamar Jackson de Baltimore, 52 millones. Jalen Hurts de Filadelfia, 51 millones. Kyler Murray de Arizona va a cobrar 46.1 millones. Deshaun Watson de Cleveland, 46 millones. Patrick Mahomes de Kansas City, 45 millones. Kirk Cousins de Atlanta, 45 millones. Y Josh Allen del equipo de los Bills de Buffalo, 43 millones.
Ya es una salvajada lo que ganan los quarterbacks, ¿no?
Sí, pues se chupan prácticamente una quinta parte del presupuesto total. Es una liga de quarterbacks. Ahora, inclusive, los partidos, los de horario estelar, independientemente de un equipo atractivo o lo que sea, se programan de acuerdo al quarterback.
Fíjate nomás. Antes eran los corredores, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y una época también que jugadores defensivos.
Qué bárbaro. El fútbol internacional, ¿cómo estuvo el fútbol en Europa? El partido que llamaba más la atención, me parece, era el del City contra el Arsenal, ¿no?
Sí, Raúl. Antes de pasar al fútbol internacional, un saludo a Nayeli y Rangel. No sé si tuvieron oportunidad de ver el choque, que tuvieron una jugada futbolera, pues se termina fracturando entre el pómulo y la mandíbula, y al final la van a tener que operar. Un saludo y que todo salga bien, y aprovechar para que la Liga MX también le eche ojo a los servicios médicos en todas las canchas, porque la verdad que el servicio médico ayer en el Cuauhtémoc no fue lo más rápido que se hubiera querido, ¿no? Y no fue lo que todos deseáramos que fuera, ¿no? El servicio médico, ¿no?
Debe ser una obligación, ¿no?
Sí, yo me acuerdo al final pueden pasar muchas cosas si se atiende bien a un deportista pronto, ¿no? Así que un llamado a la Liga MX, sin duda. Y ya pasando al fútbol internacional, Raúl, ¿te parece si empezamos rápido con el seguimiento que le vamos dando semana a semana al Bayer Leverkusen, que va a ser campeón? Perdió el Bayern Múnich 2-0 con el Borussia Dortmund, y el Leverkusen ya le saca 13 puntos ahora al Bayern. Perdía con el Hoffenheim desde el minuto 33, 1-0, y no podía meter gol el Bayer Leverkusen, que sigue invicto. Y ahí está el detalle ahora del Leverkusen: mantener el invicto en la Bundesliga. Tuvo 34 remates el Borussia, el del Bayer Leverkusen, 11 de ellos a puerta, y no podía hacer gol. Y al minuto 88 empató el partido con un gol de Andrich, y 3 minutos más tarde con un gol de Patrick Schick termina ganando el partido 2-1. El estadio se caía en Leverkusen en esta temporada de ensueño que están teniendo en la Bundesliga. Van a estar en Champions, desde luego. Parece que es un hecho que se queda Xavi Alonso. Ya se comprometió, parece que le dijo que no al Bayern Múnich, que le dijo que no a Liverpool, y se quedará un año más en el Bayer Leverkusen.
Es la segunda vez que lo hacen, ¿eh? La segunda vez en menos de un mes.
Sí, pues, y en Champions también ya lo habían hecho. Es un equipo que no se da por vencido, que no se da por vencido nunca. Y efectivamente, como dice Raúl, el partido que todo el mundo estábamos esperando el fin de semana, el Manchester City contra el Arsenal, que se jugó ayer en el Etihad Stadium, después de que muy temprano el Liverpool le había ganado 2-1 al Brighton, le costó trabajo a Liverpool, pero termina ganando el partido con un gol de Mo Salah. Y el Manchester City contra el Arsenal, me parece que nos queda de ver. Se neutralizaron muy bien Pep Guardiola y Mikel Arteta. El Manchester City llegó al partido con muchos lesionados. Le dio entrada a Jack Grealish, que no jugaba hace un buen rato. John Stones no puede jugar todavía. Se lesionó Ethan Ake, pero al final me parece que el Manchester City tuvo posesión, pero no fue un partido como el que todos estábamos esperando.
0-0 con estos dos equipos en la Liga Premier. Pues sí, son grandes equipos y todo, pero sí te decepciona, ¿no?
Sí. Y al final
lo que esperaba la gente, ¿no?
Sí, lo festejaron en Liverpool mucho, porque le saca ahora 2 puntos al Arsenal, 3 puntos al City. Así que el Liverpool en sus manos tiene volver a coronarse en la Premier League. Increíble lo que pasa en la Premier League, y lo poco que pero protegen a sus equipos en las competencias europeas. Hay jornada doble en la Premier League, se juega martes y miércoles, vuelven a jugar el fin de semana, y la siguiente semana es la Champions. La ventaja que tienen, por ejemplo, los equipos españoles, que jugaron este fin de semana El fin de semana que viene no se juega Liga en España porque se juega la Copa del Rey y se para el torneo. O sea que los equipos en España van a tener 12 o 13 días antes del partido previo de Champions, y los equipos de la Premier League jornadas dobles antes del partido de Champions.
¿Saben, ¿no?, cuántos aficionados van a ir del Mallorca a la final de la Copa del Rey en
Sevilla?
En Sevilla, 25,000.
Wow.
25,000 van a acompañar a su equipo.
Ojalá gane el Mallorca contra el Athletic Club de Bilbao, por cierto.
Qué bárbaro, 25,000 es un mundo, ¿no?
Claro, y pues son los milagros que ha hecho Javier Aguirre en España.
Sí, qué bueno, qué gusto por él. Ojalá gane, de veras, sería maravilloso.
Ojalá, y ayer en España el Real Madrid se enfrentaba al que era el cuarto lugar hasta ayer, el Athletic Club de Bilbao, y el Madrid, la verdad que gana muy fácil el partido, 2-0. No jugó un buen partido el Athletic Club de Bilbao. El Madrid, sin Vinicius, que estaba suspendido, juega bien. La nota es que vuelve Eder Militao después de haber sido operado del ligamento cruzado a principio de año. Ayer entró unos minutos. El Madrid, más líder que nunca, le saca 8 puntos al FC Barcelona, que le había ganado a la Unión Deportiva Las Palmas el sábado 1-0. Las Palmas se quedó con 10 hombres muy temprano en el partido, y me parece que eso le complicó el partido al Barcelona, porque se metió completamente atrás Las Palmas, y una genialidad de Joao Félix, que le tira un pase a Rafinha, que también termina definiendo muy bien, abre el partido para el Barcelona. El Girona le ganó al Betis 3-2, y hoy el Atlético de Madrid le gana de visita al Villarreal, y el Atlético de Madrid recupera la cuarta posición que tenía en la
Champions. O sea, recupera Champions, posibilidad de ir a Champions.
Puesto de Champions, correcto.
Fíjate, nada más. Correcto. Está el Madrid, Barcelona, Girona y el Atlético de Madrid. Yo no sé, ojalá aguantes Girona, ¿no?
Yo creo que ya a puestos de Champions ya está, Raúl, ya, porque tiene 65 puntos y el Bilbao tiene 56, le lleva 9 puntos.
No, ya está,
yo creo,
muy
que,
lejos.
Yo creo que, ojalá, pero yo creo que ya se va a mantener ahí.
Ojalá sí, pues ya está, son demasiados puntos, y para Girona es una locura tener Champions, ¿no?
Es la gran historia de la Liga de España, sí. Porque gana el Barcelona, que gana el Real Madrid, pues ya no la sabemos, ¿no? Pero Girona es una gran revelación.
Como aquel equipo, ¿quién fue? El Leicester City,
¿no? El Leicester, sí, que decíamos se va a caer.
Y nunca se cayó. Oye, y los que le metieron su lana era 5,000-1.
Ahora, se cayó después, ¿eh?
Sí. Sí, y feo.
Pero ya ganando la Premier, ¿no?
Bueno, pues así las cosas. En España va a ser campeón el Madrid, ¿no?
Sí, le saca 8 puntos al Barcelona. Aunque se enfrentan, es muy difícil. El Madrid lleva mucho tiempo sin perder un partido. Yo no creo que vaya a perder 3 partidos más, ¿no?
No, y en Alemania va a ser campeón el Bayer Leverkusen. Y en Francia va a ser campeón el Paris Saint-Germain.
Sí.
Y el chiste es ahora el fútbol en Inglaterra, ¿no? Que es ahí donde está la diferencia muy corta entre el Arsenal, el City y el Liverpool, que son aparte equipazos.
Ahora, ¿qué haces si eres el Arsenal y el City, ¿no? Que tienes que jugar Champions la siguiente semana, martes y miércoles. Martes juegan los dos, por cierto. Y tienes jornada doble de la Premier League, ¿no? Miércoles y domingo, ¿no? ¿Qué haces? ¿A quién pones, ¿no? ¿A qué le das preferencia? ¿A la Premier? ¿Se te va el Liverpool o te esperas para llegar con todo a los partidos de Champions, ¿no?
Yo quiero ver a Guardiola, porque Guardiola ha declarado que es más importante ganar la Liga que la Champions. A ver si lo manifiesta ahora, ¿no? Nos vamos, no se vaya, porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol
que... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.